Tengo en la línea al doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Rafa, ¿cómo te va?
Bien, Carlos. Mira, yo te diría, pestañó Trump primero. Antes que
¿se dobló?
Mira, sí, de alguna manera. Es decir, escaló tanto la tensión comercial con China, que dijo, bueno, al resto del mundo lo exento por lo pronto, vamos a arreglarnos, y la cosa sigue con China, y le sube y le sigue subiendo. Yo te diría, digamos, ¿por qué lo hizo Trump? ¿Por qué pestañó? Por dos cosas, Carlos. Primero, porque todo el mundo le empezó a decir, ¿cómo es posible que castigues a todo mundo parejo? La fórmula era una tontería, dicen que ni ChatGPT lo hubiera hecho tan mal. Era simplemente una cuestión del déficit y del tamaño, digamos, de todo el comercio de los países. Era una fórmula verdaderamente tonta, que no tenía nada que ver, que no distinguía a los aliados, a la gente cercana a Estados Unidos. Entonces, hubo mucha molestia por eso, porque estaba tratando a todos como si fueran enemigos de Estados Unidos. Pero lo más importante, Carlos, fue el mercado de bonos del Tesoro. Se empezaron a vender los bonos del Tesoro en Estados Unidos, algo que es, cuando en el mundo hay problemas, la gente recorre y compra bonos del Tesoro porque es lo más seguro. No te da tanto como te da la bolsa de valores, pero te da, digamos, un 2, un 3%, siempre te da unos 3 o 4 puntitos abajo de lo que generalmente te da la bolsa, pero es muy seguro. Se empezaron a vender y entonces eso podía haber provocado una estampida, y eso fue lo que le llevó al secretario de Tesoro a decirle a Trump, necesitamos hacer un ajuste, y vino el ajuste, Carlos. Entonces, yo te diría, sí, tanta incertidumbre se reflejó en los mercados. Si podía aguantar, digamos, la caída de las bolsas de Estados Unidos, estoy de acuerdo, pero ya cuando vieron que los bonos de la tesorería estaban cayendo, que la gente lo estaba empezando a vender, y China tiene muchísimos de esos bonos, podía haberlos empezado a vender rápidamente, entonces si hubiera provocado un pánico y la frenaron ahí. ¿Qué pasa? Bueno, 90 días difíciles, hoy los mercados volvieron a caer, entonces yo te diría, pues un Trump que insiste, y los trumpistas, en que esto es el arte del deal, es el arte de la negociación. Es un Trump que ahora todo el mundo le está viniendo a besar el anillo, por no decirlo más fuerte, pero la verdad de las cosas es que Trump fue el que pestañó, y que está envalentonando mucho, yo diría, a los demócratas, porque evidentemente esto ha causado mucha incertidumbre, y los mercados están, yo diría, pues por decirlo menos, incontrolables.
A ver, los mercados que estaban felices con la llegada de Trump, ya enojados. Los Así empresarios es. Que fueron a la toma de posesión, pues el de Microsoft, el de Google, el de TikTok, el de Meta, el de Amazon, todos viendo cómo sus empresas pierden y pierden y pierden dinero con Trump. Y por lo que hemos visto en las elecciones extraordinarias, pues también el Partido Republicano. Es decir, ya hay un costo para Donald Trump y parece que lo está resintiendo, ¿no?
Así es, Carlos, ya bajó 3 o 4 puntos su popularidad, él luego lo siente. Claro, digo, él sigue, hoy por ejemplo, también hay que decir, hoy la Cámara Baja de Representantes ya pasó el presupuesto de Trump, vamos a ver cómo le ven el Senado, pero en el Senado ya había claramente 4 senadores republicanos que le dijeron, oye, no, esto está muy incierto. Entonces, bueno, está funcionando la democracia americana, él sigue inundando la zona, sigue teniendo esta estrategia de mover todo, pero esto de las aranceles, claramente se le pasó la mano, claramente, esta es una fijación. Es una cosa maravillosa, Carlos, porque mira, cuando uno ve cómo en 1978 el Trump jovencito publica una carta abierta en The Washington Post y el New York Times diciendo, no es posible que a Japón le aceptemos que exporte tantos Toyotas y tantos Hondas y además tengamos bases militares. Empezamos a ese Trump que no cree en la globalización, que no cree en el papel de Estados Unidos como el líder del mundo, y un Trump obsesionado con los aranceles. Después, en 1990, le da una entrevista a Playboy, y Playboy le pregunta, él está en la portada, marzo de 1990, y ahí la primera pregunta es, ¿qué harías si llegaras a la Casa Blanca? Y dijo, el primer día le impondría impuestos, aranceles a los japoneses y a los alemanes por todos los Mercedes-Benz que exportan a Estados Unidos y por todos los Toyotas y Hondas. Entonces, es un tema en la cabeza de Trump, y es un tema que ahora en su segundo mandato está gobernando sin ataduras, con puro yes, sí señor presidente. Entonces, está haciendo de las suyas, y al hacer de las suyas está, yo diría, literalmente debilitando la economía de Estados Unidos. Hay mucha preocupación en Estados Unidos y ya todos estos grandes empresarios que se fascinaron con él porque les dijo va a haber menos regulaciones, va a haber quita de impuestos, ya vieron que también está trayendo mucha incertidumbre y digamos, hay un factor de miedo también, Carlos, hay que decirlo, y por eso no salen muchos abiertamente a cruzar espadas con él, pero la verdad de las cosas es que con la pérdida de valor de las acciones y con esta incertidumbre, nadie en su sano juicio en la empresa puede estar de acuerdo con Trump, porque si es un Trump que está queriendo que regresen las fábricas y las manufacturas, así no lo va a lograr. ¿Quién va a querer invertir en este Estados Unidos? Porque además, Carlos, hay que decirlo, hay un clima de miedo. Los ataques que ha hecho ya contra más de 15 despachos de abogados, es decir, despacho de abogado que trabaja con cualquier enemigo de Trump, él está impidiendo hacer negocios con el gobierno. Está, yo te diría, literalmente enloquecido.
Y te quería yo preguntar sobre el caso México, porque ya ves que Trump ha elogiado, incluso hoy mismo a la presidenta Sheinbaum, ha apreciado que México no le haya puesto aranceles a Estados Unidos, aun cuando Estados Unidos sí le puso a México. ¿Qué te parece la parte mexicana?
Me parece muy bien, Carlos. Me gusta la cabeza fría de la presidenta Sheinbaum, un Marcelo Ebrard ya acampando en Washington todo el tiempo. Estamos muy metidos ahí. Se ve que ya que Marcelo conoce a sus contrapartes. Me gusta mucho. Y yo lo único que diría es no nos confiemos. Es un Trump, yo te diría, inestable. Es un Trump que si a Canadá, el otro vecino y socio comercial, le está haciendo lo que está haciendo, siempre puede venir contra de México. Lo ha hecho bien la presidenta. Qué bueno que estamos ahí. No nos confiemos, hay incertidumbre en el mundo y estamos entrando, Carlos, a un mundo distinto. Tú que veo que te ha fascinado la geopolítica porque finalmente es maravillosa. Yo te diría, ahorita sí estamos viendo ya una confrontación de los dos grandes potencias del mundo, China y Estados Unidos. Esto en detrimento, yo te diría, de la economía global, porque si realmente hay esa, digamos, separación económica China, Washington, va a ser muy caro para el mundo entero y olvidémonos de muchos productos baratos y de muchas cosas baratas que nos hemos acostumbrado a consumir desde que China irrumpió en el mercado del mundo entero hace 20 años.
¿Cómo crees que vaya a terminar o que vaya a ir avanzando este pleito a Estados Unidos-China, Rafa?
A mí me parece que China, Beijing, no le va a bajar. Xi Jinping ha tenido 7-8 años para prepararse. A diferencia de Estados Unidos, Beijing sí se ha preparado, yo te diría, han hecho un esfuerzo enorme por diversificar sus mercados. Acuérdate que en los últimos 8 años China ha perdido 7-8 puntos del mercado de Estados Unidos, estaba en 22-23 puntos, o sea, del total de lo que importa Estados Unidos, 22 puntos o 22% venía de China, ahora nada más el 16%. Y ahí, aún así, sigue siendo muy importante el mercado de Estados Unidos para China. China tiene ciertos problemas económicos, no está, digamos, con crecimientos del 10% como lo hacía hace 5 o 10 años, pero sin embargo tienes una China que ya es, por mucho, Carlos, la potencia exportadora del mundo. Es una China que en manufacturas avanzadas, como son coches eléctricos, está literalmente inundando el mundo. Es una China que ha dado un salto cuántico y que se preparó para esto. Entonces, vamos a ver cómo le va a Trump, porque yo no siento Estados Unidos tan preparado. Además, hay que decirlo, en China no hay la prensa que hay en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos hay ahora, yo te diría, un sistema doble de información, porque tienes los Fox News y ahora X, que están alimentando la narrativa de Trump. Sigues teniendo muchos medios de comunicación, como The New York Times, como The Atlantic, que realmente están haciendo una excelente labor de periodismo de investigación. Y bueno, pues es claro en Estados Unidos, al menos en la mitad de Estados Unidos, porque hay que entender en México, Estados Unidos está muy polarizado y que la mitad de la población escucha unos medios de comunicación y la mitad escuchamos otra. Pues yo te diría que no tiene el ecosistema Estados Unidos para aguantar tanto una crisis económica como lo puede hacer China. Me parece que si esto se pone más rudo, va a ser en detrimento de la economía mundial, Carlos.
Muchísimas gracias, Rafa. Te mando un abrazo.
Otro para ti, Carlos.
El doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.